Esta conferencia se titula Muerte sin vida y está basada en las palabras bíblicas de 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Aparte del nacimiento, la muerte es la única. Aparte del nacimiento, la muerte es la única experiencia que afecta a todos. Moriremos. Unos este año, otros en los próximos 5, 10 o 50. El potente gobernante y su más humilde súbdito, el mejor médico y el paciente menos enfermo. Hay incertidumbre con respecto al momento preciso, pero todos moriremos. Y lo sabemos. Uno diría que en nuestra era de avances científicos se habría hecho algo para contrarrestar esta temible realidad. Pero no es así. Los griegos antiguos representaban la muerte como un sacerdote que cortaba los cabellos del difunto para ofrecerlos a los dioses. Los romanos como una divinidad sin misericordia, pálida, macilenta, con alas negras. Luego, como un cadáver provisto de hoz filosa o simplemente un esqueleto. Se han introducido cosas nuevas en las costumbres mortuorias, pero el misterio continúa. En un cementerio no se hacen picnics ni bailes. En la presencia de un difunto no se habla en voz alta. Cuando pasa un entierro, nos sacamos el sombrero. ¿Por qué tememos la muerte? ¿Porque somos víctimas de hábitos? Difícilmente, porque no hay hábito más común que la misma muerte. ¿Será porque la muerte no es natural? Pero es tan natural como nacer y crecer y envejecerse, y tan común. No hace mucho se publicó un libro sobre la muerte y moribundos. Es una colección de entrevistas entre un científico y 200 personas ya al umbral de la última experiencia. Este libro examina la psicología del moribundo, sus sentimientos y sensaciones, sus escapismos y raciocinios. La divide en 5 etapas, pero lo curioso es que invariablemente el moribundo abriga la esperanza de no morir. Y también invariablemente tiene un sentido de culpa, que no le permite morir feliz y sonriendo. ¿Por qué? ¿Por qué cuando el hombre pisa el umbral de la muerte siente remordimientos, se lamenta y sobre todo espera? Esta pregunta el mencionado científico no la contesta. Debe irse a otro libro para obtener esa respuesta, el libro de más venta y de mayor popularidad en la historia humana. La Biblia tiene mucho que decir en cuestiones de vida y muerte, del más allá y del presente, de lo que es el hombre y hacia dónde va, por qué muere y por qué teme la muerte. No niega el temor de la muerte, pero sí disipa el misterio que la rodea. En los más simples términos, la muerte es el fruto del pecado humano. El hombre fue creado para vivir, pero para vivir una vida especial. Su vida no es la de un conejo o un canguro. Hay quienes opinan que el hombre es algo especial porque su animalidad se ha ido perfeccionando con el pasar de los siglos. Llegará a la perfección. Las Sagradas Escrituras revelan que el hombre no llegó a ser algo especial, sino que es en su esencia y naturaleza. Fue creado a la imagen de Dios, una creación especial y única. Por eso, la vida humana es algo totalmente distinto a toda otra forma de vida. Pero, ¿qué es la esencia de esa vida? En las páginas iniciales de la Escritura se nos ofrece una vista panorámica de la realidad humana. Descubrimos allí que la vida humana es esencialmente comunión con Dios. Hay una relación de intimidad, amistad, mutua confianza. Dios puso a su criatura en el paraíso, lugar de encuentro constante con Él. Hasta leemos que Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Era una comunión sin interrupciones, una intimidad deliciosa entre Creador y criatura. Eso era vida humana. Pero el hombre quiso salirse de los rieles de su realidad y se salió. La vida humana se vio sumergida bajo el polvo de su ruina y la muerte hizo su entrada estrepitosa, sembrando temor, lágrimas, agonía, debilitamiento.
Inmediatamente se pone de manifiesto una separación radical, porque cuando Dios viene a visitarlo, el hombre huye despavorido y busca esconderse del que había sido su amigo. La vida ha cesado para el hombre, la vida humana. El hombre piensa y camina, pero la comunión íntima ha desaparecido. No solamente huye el hombre de Dios, sino que Dios mismo lo expulsa del paraíso para que labrase la tierra. Simbólicamente, toda comunión íntima con Dios es cortada definitivamente. Mucho antes de cerrar sus ojos o dar su último suspiro, el hombre había muerto. Dios había dicho que el día que el hombre comiere de aquel fruto, moriría, y así fue. No, no cayó muerto instantáneamente, pero sí se separó de su Creador, iniciándose el proceso inexorable de la muerte. Esto se puso de manifiesto muy pronto en el cuchillo de Caín, que mató a su hermano, Abel. Cerrar los ojos, morirse, es sólo cuestión de tiempo. Y así el hombre lleva en sí ese pavor de la muerte, ese sentido universal de culpa y la sospecha inevitable de que su muerte lo llevará a dar cuenta de su vida. En su gracia, Dios permite aún al hombre vivir en su mundo, aunque sea ser moribundo, pero en su lucha contra los elementos naturales, el hombre sería vencido al fin. Esto podría llamarse la muerte eterna, total, irrevocable, o el infierno. Su moribunda condición espiritual ha hecho su obra destructiva, y lo exterior expresa al fin la realidad interior del hombre separado de Dios. Se muere. Es aquí donde resuenan poderosamente las palabras de Jesucristo, quien dijo al mundo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Estas son palabras extraordinarias, porque indican que hay vida para el hombre muerto. Esto es ridículo para nuestro mundo científico, aunque sea tan ridículo ver las teorías insensatas que él se fabrica. Si los científicos que no aceptan la verdad bíblica tienen razón, cada uno de nosotros, bien vestido y bien peinado, no es más que un mono refinado, sin función específica en este mundo y ciertamente sin derecho alguno de utilizar este universo para beneficio nuestro. Si las palabras de Cristo son farsa y mentira, continuarán los horrores de la muerte, seguirán los misterios que la rodean y no hay esperanza alguna para la persona, la sociedad o el mundo. Todos mueren una muerte sin vida. El Evangelio proclama a toda la humanidad que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta frase bíblica lo define todo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Cristo ha quitado el pecado del creyente, el obstáculo entre el Creador y su criatura. Por medio de él se restaura aquella dulce comunión que existía en el paraíso. El hombre pasa a ser nuevamente hijo de Dios. La muerte física llega ciertamente también para él, pero es una experiencia totalmente distinta a la del que no conoce a Jesucristo. En efecto, la muerte, aun con su dolor y separaciones y traumas, no es otra cosa que una culminación de una nueva vida, una etapa más hacia el objetivo final de la plena y eterna comunión con Dios. Es una muerte con vida, y vida abundante, genuina, eterna y feliz. ¡Qué tragedia ver las multitudes que mueren una muerte sin vida! ¡Qué tragedia verlos vivir para morir! Comen, beben, saltan, caminan, se educan, tienen hijos, leen libros, asisten a banquetes, pero ¿para qué? Duele mencionarlo, pero el único objetivo cierto para ellos es una tumba fría en algún cementerio humilde o panteón fabuloso. Pero no, si eso fuera todo, no habría tanta razón de estremecerse y temerle a la muerte. Hay más. Porque dice la Escritura que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ese juicio. Ese juicio que viene después de la muerte. Es ese juicio el que estremece al que se acerca al momento final. Pese a su deformación lastimosa, le quedan al hombre vestigios de una conciencia que le aseguran la realidad de un juicio. La muerte no es fácil, pero es obvio que si el pecado que la produjo ha sido eliminado, el terror universal que la acompaña también puede serlo. Jesucristo puede perdonar pecados, los suyos también. Puede llevarlo a una muerte que es vida, a menos que usted prefiera una muerte sin vida. Ojalá que pudiese usted cantar estas palabras preciosas. Tragada ha sido la muerte victoriosamente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.